Invitación a conocerse a sí mismo. Es un libro de sabiduría, no pertenece al arte más facto, el arte para ocultar la angustia, porque el hombre es animal avergonzado, por consiguiente que se oculta o viste, por consiguiente artesano de trajes. En 999.999 por millón de los libros son más fáciles. Dostoyevsky era de los suyos, artista de sabiduría, Tagore, Shakespeare, Cervantes, etc. A todos ellos, angustianos, se les apareció el desnudo en el traje atemporal que se llama cuerpo mental. Por ciertas palabras que son unos ciegos, concreciones emotivas, y nos invitó a desgarrar, a abrir grietas, a consumir las palabras, como usted dice, a desnudarse. Así, Cristina es un yo íntimo, pero aún con el cuerpo mental, viviendo en el mundo mental, tan real como el físico. Cuando uno muere o abandona el cuerpo físico sin haber consumido o inteligenciado el cuerpo mental, vive en ese mundo en que ya no hay este tiempo, presente, pasado y futuro, que es nuestro mundo de hoy. Y aún antes de abandonar el cuerpo físico, el espíritu vive el mundo mental, a lo cual llaman la gente sueño, y ensueño o imaginación. Los franceses lo llaman rêverie y los psicoanalistas desde Freud emplean la rêverie como terapéutica, como método para conocerse, etc. Orar vocalmente es de quienes están tan adheridos al cuerpo fisiológico que con él se identifican. Son palabras, sentidos fisiológicos. Orar mentalmente es un libro. Y oración de quietud es cuando el desnudo recibe, sin intermedio, ¿de quién? Es si no tiene palabra. Yo le puse aquí padre, pero porque decía Jesucristo, pero mejor de quién para indicarte que si ya está lejos. Un precioso don que algunos poseen es objetivar al desnudo en cuerpo mental. Usted lo posee. Cristina es usted objetivada en cuerpo mental y Cristina no puede coger el lápiz para objetivar, para manifestar su cuerpo y le pide a usted que le preste los suyos. Ella quiere desnudarse del traje de su mundo y ese es su libro. Y el sustantivo grietas dado a cada capítulo es asombroso en su exactitud. Y como la persona que somos cada uno de nosotros es mortal, traje, máscara, el título general, polvo y ceniza, es acertadísimo. Así pues, la asiste a usted, a nosotros y a mí a través de las grietas que usted abre. A través de ellas vi que usted es de la avanzada que retorna al paraíso, al silencio lleno, consumidas ya las palabras, a la desnudez, sin vergüenza ya. De esta avanzada son en Colombia, que yo sepa, usted, atrevida y agilísima, la trágica Regina de Gaviria y la amorosa Matei. Yo me considero un viejo vasco que sabe que el vino que os embriaga es sagrado, y que con leeros a vosotras se me induce vuestra embriaguez. Esa fuente de que bebéis nace en el árbol de la vida, y refiriéndose a ella dijo Jesucristo en su última cena, no beberé más del jugo de la uva hasta que lo beba con vosotros en el paraíso. ¿Por qué la llamo a usted atrevida y agilísima? Porque en Colombia, en Medellín, usted escala el monte de los misterios y conoce ya el del hermafroditismo, la conciliación de los opuestos, que y él es ella, que lo alto es bajo, el mal está en el bien, y que el desnudo es macho y hembra. En la grieta Susana trata de este misterio en forma magistral, porque llamo trágica a Regina, porque se me parece a Esquilo, es la inseguridad, el miedo pánico y la soledad encarnados en toda ella. En su cuadro titulado La pared, la mujer dice: en mí estaba la semilla del miedo, y esta noche hincha mi vientre, miedo a la vida. ¿Y qué dice de la maternidad esta encarnación de la angustia ante la vida? La pared dice: por mimos y caricias me lo traje de la mano ante la pared. ¡Qué concepción de mejor, superior a la angustia ibseniana en los espectros! La de Ibsen tenía mucho de psicobiología, de pedantería científica. La de Regina es el temor y terror y temblor ante todo, incluso ese Dios tan lejano y tan enorme, así lo llamo. A la materia llamo amorosa porque es con alas de Eros como se vuela a las regiones hermafroditas de la felicidad. Y usted es Uribe y Chavarría, parienta mayor, casa de torre, cercana a la cuna de nuestro tirano Aguirre y colindante con Unamuno, el que hizo el poema de piedra titulado A las verijas del Cristo de Velázquez, que lo mandó. Usted es vasca, usted es minera, rompe, cava, desgarra en la apariencia, la persona, para hallar al que está escondido y que es inefable. Por eso ustedes tenaz en agotar las palabras, en bombardear las imágenes. Hay un mito en su casa. Lorena, la finca de sus padres, tuvo siempre un espanto. Y precisamente allí, en el propio lugar del espanto, Leonel Estrada y usted, al unirse, edificaron su casa. Murió el espanto desde entonces, dicen. No murió. El espanto es Cristina, que la incita a rasgar velos, a inteligenciar imágenes y palabras. Bienaventurada la casa que tenga espanto, pues todo espanto es la salsa ardiente. Y hay del cobarde que dé la espalda al espanto. Para terminar, y como usted va a encontrar mucha incomprensión, recordemos los versos de Nietzsche. Cava hondo, deja que los oscurantistas digan que debajo está el infierno. Pero tengo mucho. Cada día la tengo examinada. Con usted lo que dice de la mente de cada uno.
Y que en el punto del espanto, donde era el espanto, pero estaba muy chiquito.
Es que esto tiene cosas lindas, hombre, que las firmaba cualquier gran psicoanalista y los Dostoyevsky, etcétera, los análisis. Esto que le quedó robando a la madre un nombre. El próximo hijo iba a ser Félix. Este nombre se repite en mis oídos desde siempre. Y oiga esto, te lo recuerdo. Observo que todos los recuerdos tienen un principio. Hay un punto en su línea que permanece vacío en la mente. Sin embargo, la palabra Félix llena su recorrido por completo. Tal vez el mismo día de mi nacimiento dijo: mamá, esta no podrá ser Félix. Eso, esto es de Ray, y es lo que se ocupan de eso. Y ella también quería un Félix. ¿Por qué? Porque yo voy a realizar aquí lo que supongo. Como los otros estaban más grandes, ella era la más chiquita, ellos tenían siempre razón. Y ella tenía, pues, quedó con un complejo de inferioridad. Y todo el que le hacen una cosita como complejo de inferioridad quiere tener otro en quien gastarla para librarse de él. Me hubiera gustado quitarle los juguetes a ese Félix que no nació. Me hubiera gustado quitarle los juguetes que Ramiro no me prestaba. Es lo lindo. Esa presencia, esa inteligencia de cómo nacen los sentimientos. Ganarle las carreras, a ella le ganaban todos. Y ella necesitaba un hermano a quien ganar. Protegerlo. Y ahí viene el asunto de la muñeca y todo. Protegerlo, el hombre necesita proteger a alguien porque a él lo protegieron. Ser más inteligente que alguno de mis hermanos, que naciera uno para ella ser más inteligente, porque a ella le decían siempre que ellos ya habían la lección o algo parecido. Reírme de las tonterías de otro como se reían de las mías, aquí está más. Oírlo llorar. Oiga, esta belleza. Ella, oiga esto que esto sí es psicoanálisis. Y eso lo encontró ella ni esa cosa. Oírlo llorar y decirle que no llorara sin motivo. ¡Acto soberbio! Como los padres siempre dicen que está llorando sin motivo. Y siempre que uno llora es que está lloroso. Qué mal motivo para los niños dicen, porque sí, uno llora porque lloro. Entonces, y esa es una ofensa, decirle fue sin motivo. Entonces ella quería oírlo llorar y decirle que no llorara sin motivo. Aquí hay un sufrimiento donde todo lo que uno quiere. Ser malo. Uno es que fueron malos con uno. Llamando mal eso. Y entonces, ahora, ya no me hace falta feliz. ¿Por qué? Porque se desdobló y ya se entiende. Pero esto de que Rosita decía lo que le pedía a Rosita según día que es un par de mellizos.
Yo quería.
No, esto se es imaginaba por ella.
Pero no.
En fin, entonces ella es la que los quiere. Ahora hay un misterio.
Pero quererla
es la realidad y la
fantasía. Es la realidad.
No, eso se lo dije a una señora que tiene.
Papá era tiempo. Extraordinario.
Si quisiera un par,
hubiera
querido. Sus cabellos eran espesos al principio. Claro, así. Esto no te va a reproducir lo del maestro. Cuando lo veo en las fotografías de joven, me pregunto si el cabello se le ha caído de a uno para que no lo advirtiéramos. Esa sensación de que uno sabe que los hijos crecen y que uno se envejece porque uno se ve en un continuo. Hoy le quedan muy pocos detrás de la oreja. Yo si los acariciaba, y ahora me doy cuenta de que entre mis dedos quedaban muchas veces enredados. No alcanzo a imaginar sus cabellos negros, ahora son grises, siempre han sido grises para mí, tampoco noté el cambio, pero oí la explicación, pero no sentí yo misma cuando crecieron mis brazos y mis piernas. ¿Por qué sentí uno que crecieron? ¿O tienen la noción mental de que creciera? Más bien me pareció que se achicaban y se consumían mis zapatos y mis ropas. Este es el nacimiento de la idea que la vejez de uno. Es por las otras cosas en uno, no la siente. La vejez de uno y el crecimiento y el paso del tiempo en uno se lo dicen las cosas exteriores, porque uno no se envejece. Es las cosas que te dicen. En fin, todo este libro es... hombre. Sí, este es una belleza, pues. Es un libro de sabiduría. Esto para estudiar psicología servía. Pero no lo... La educación que se da ahí es coger un ser vivo y ponerle sellos, así como en una moneda, en un paso de hierro o de oro. Ponen el restante de Santander, de Bolívar, de tal. Y entonces queda, eso es lo que tiene que desnudarse de eso. Y aparece un ser vivo. El ser vivo es continuo, no tiene vejez ni juventud, ni se muere, ni tiene muerte. Pero como le metieron imágenes, aunque sea de obediente. ¿Qué contiene que ser obediente? Los aviones. Es una frase que se le queda allá y que está como un grafófono. en toda circunstancia. Ser obediente, ser obediente. Todo eso no tiene vida, tengo que librarse de ello. ¿Es cierto? Eso es. Yo me ha enseñado mucho este libro. Me ha enseñado mucho. Y feliz. Pregúntele a Margarita lo feliz que está leyendo. Tiene cosas muy hermosas en cada capítulo. No hay... Ahora, esto es educativo. Es mentira que la verdad haga daño. La verdad no hace daño, nunca. Cada año es la mentira. La mentira. Eso es muy lindo. Yo estoy orgulloso de Antioquia, porque en el país no hay, en el país no hay de ustedes, y muy bueno que estén en la tertulia. No, el prólogo lo hace el lector. Lo que tenga que buscar el lector, mándeselo a los que usted crea que miren eso. Y, o que están listos para oírlo, porque hay dos periodos, uno en que está listo y el libro es como una campanada. Y otros en que ya oyeron algo y el libro le sugiere más. Y el libro busca si en el mundo existe la ley de afinidad, no solo en física, y entonces sino también en el espíritu. Los espíritus afines se buscan, por afinidad los atrae como el magnetismo. El hierro lo atrae el imán y lo magnetiza.
Sí, tiene.
¿Sabe el paradito cómo sería?
¿Cómo?
El paradito sería como cuando un hombre que dijera es que se valía. Y cuando la gente, el 99% de la gente no cree sino en los avisos, pues es que está tan en boga eso que llaman publicidad. Y con publicidad se puede vender aún un veneno como remedio, ¿no es cierto? La publicidad, ¿y por qué? Porque el hombre no es auténtico, no se ha hallado a sí mismo, entonces haya mitos, o sea, la autoridad ajena. No la autoridad de Dios, sino la autoridad de otro, del periódico. Pero le digo que yo me iba para Chile y vendí la biblioteca. Eso mucha vida que hay. Y no me fui nada porque hubo ese terremoto. Hace muchos años, y me encontré con uno y me dijo, ¿usted no se fue para Chile? Y yo, no, y bravo me dice, pero es que los periódicos dijeron que se había ido para Chile, usted sí se fue. Y bueno, estaba bravo porque yo le contradecía una verdad que tenía que ser verdad porque los periódicos habían dicho. Explicación que di a González ayer de la jerarquía de los artistas. Arte es modo de comunicar la desnudez de la vivencia. Los hay de todas las vivencias, las de abajo y las de arriba. Y si hay arte, comunicación de la desnudez, la intimidad, ya sea en remordimiento, en amargura, por haberse alejado de ella, ya sea en amargura, amagos positivos de ella, da la belleza a las obras. Es decir, Dios es el autor de todo, o sea, es el desnudo, llamemos a Dios el desnudo. Solo hay que referirlo al desnudo, al que usted está buscando. Y esa cristiana lo que quiere es desnudarse, pero como usted en el mundo mental no tiene dedos para escribir ni palabras, y le dice que le preste los ojos. Pero eso usted mismo, como quien dice, consuma a quien está bien el cuerpo mental para que al morirse sea el desnudo. Y es la invitación que ha hecho a todos los místicos y a todos los grandes artistas. La obra de Dostoyevsky no es una autobiografía. Don Quijote era Cervantes. La prueba es que habla de su pobreza y dice, era pobre pero honrado. Fíjate, hombre, este dolor y tal, si acaso el pobre puede ser honrado. Eso es eso. Y una gran belleza, una compasión por sí mismo. Y vivió loco, y murió cuerdo, y fue el parecer del médico que disgustos y contrariedades habían acabado con él, con la persona. Eso, todo es autobiográfico, los libros, no hay novela ni, Lo suyo es del género de Kempis. Y toda novela buena es del género de Kempis. Y del género del Paraballita. Esa división en artes, y que novela, drama, etcétera, eso es para los que no entienden. Cuando se habla de Dios, se puede hablar en escultura, en pintura, gateando, comiendo hierbas. Nabucodonosor le hizo un canto a Dios haciendo, caminando como rumiante y comiendo hierbas, porque todo viene de Dios. En verdad, es que a Dios se le ve por todas partes. Usted con eso de las palabras, el lindo, agotar las palabras. Se agotaron las palabras. Hasta que no agote las palabras. Las palabras son como nudos. Hasta que uno no entra en el nudo. Y los venile en un curso vital que es eternidad. Pues se acaban las palabras. Las palabras son luz. Ese libro es palabras. Entonces nos dice que Javier ha muerto, como es un nudo. El cadáver es otro nudo, y nos dice que murió. Cadáver, carne de gusano. Imagen, ese cadáver, y gusanos, y todo eso. Ese es el pánico para la muerte, y vaidad. El cadáver es el único que ya no tiene palabras de este mundo, sino cuerpo mental. Y hay que irse con poquito, para ser allá bien buen mozo. Pues, era hermoso. Porque... ¡Ah, lo más lindo! Es que esta describe a Cristina, pero es que me como la describe. Ella. Y no la ve. Y la ve todavía muy mortal.
La primera página.
Eso es lindo, vea.
Primera
página. Oigan el plato de Cristina, que es esta en cuerpo mental, que es el cuerpo físico. Y ahí está ella, apareció una noche, yo estaba sola, se acercó suavemente, un desdoblamiento, tan suavemente que la creí humana, asusta porque es natural, es una vivencia. Los fantasmas llegan con ruidos de cadenas, esos ya son inferiores, son... Sí. Tienen complejo de seres incorpóreos, los espadas, esos fantasmas. Ella se presentó de pronto envuelta en un vapor desconocido que no era agua ni humo. Cuando puede ser uno, esos que llaman también, es que los hindúes pues también tienen, los hindúes, con este cuerpo pueden trabajar los grandes santones y cristianos. Sus cabellos caían discretamente desordenados y le ocultaban una parte del rostro. Esos son deseos íntimos. Eso está muy en esta, ese peinado, esa cosa. Habría supuesto una visión celestial, habría, pero no vi en ella una pureza intachable. Todavía el cuerpo mental tenía. Tampoco era diabólica. Y es la repetición que está así en su autoanálisis, que la negra, ¿cómo se llama la negra?
Lorenza.
Lorenza. Le contaba cuentos en que siempre había el bueno y el malo, el niño bueno y el niño malo, y que ella, su primera extrañeza es que ella no era ni buena ni mala, sino mezcaída, y que no pudo encontrarlo, y que después creyó que ella era un monstruo entre seres buenos y malos, y que después vio que todos eran buenos y malos. Eso es una vivencia. Esta es que la cosa está madura. Yo no hace nada a la calle. Y por eso debe uno mirarse como un instrumento divino. Y en su obra ser muy verídico. No decir nunca una mentira. Y referirlo todo a Dios. Y si le dicen usted sí que es inteligente, decir yo no soy inteligente. Si algo hay bueno en eso,
es de la inteligencia, y yo no soy la inteligencia, yo soy el cuerpo mental y el cuerpo.